En este tiempo de la revista de Educación les vamos a hablar de los análisis estadísticos multivariados en un espacio de Pedagogía Experimental 3. Nos acompaña el catedrático de esta materia, el profesor Ramón Pérez Juste. Buenas noches, profesor.
Muy buenas noches.
Si le parece, enmarcamos un poco el tema dentro de la asignatura y dentro del contexto de la investigación, profesor.
Pues con mucho gusto. En primer lugar, creo que conviene que los alumnos sepan que la investigación es una herramienta que ha inventado el hombre con la pretensión fundamentalmente de ayudarle a comprender y a explicar la realidad. La investigación tiene muchas modalidades. La nuestra es de carácter empírico y eso lo que representa es que acudimos a la propia realidad a recoger información para dar respuesta a esos problemas que le interesa resolver. Esa investigación empírica acude a una diversidad de métodos y procedimientos, eso sí, yo siempre utilizo la palabra rigurosos. Y en función de los diversos requisitos, más o menos exigentes, podemos alcanzar respuestas muy variadas, también de diversa intensidad. A través de las asignaturas que nos han precedido, los alumnos han sido capaces de encontrar la descripción sencilla de la realidad, de buscar la posible asociación o relación entre variables, y en el caso más extremo y más perfecto, el más deseable, pero el más difícil, establecer relaciones causales. Una variable produce un efecto. Varias variables producen un efecto. Para conseguir eso hace falta conseguir algo muy difícil. Llamamos a eso validez interna de los diseños. Ahora bien, a esa investigación tan perfecta, tan deseable, llamada experimental, se le ponen algunos peros, algunas dificultades, algunas restricciones. Alguien ha dicho de ella que es artificial. Claro, Mario Bunge, un gran experto en temas de investigación, dice, hombre, no califiquen ustedes de una cuestión negativa lo que es una exigencia. Pero es verdad que esa exigencia lo que representa es que el investigador interviene en la realidad, la modifica, la manipula, la gobierna. Y esa artificialidad, de alguna manera, pues rompe con la naturalidad de la investigación o de la realidad. Por eso, con intento de dar una respuesta más natural, más espontánea, menos intervencionista sobre esa realidad, y en un campo tan complejo como es el de la educación, se buscan respuestas de investigación más diferentes. Y en ese marco es el que nosotros situamos, en de la naturalidad y de la complejidad, situamos la investigación multivariada, los análisis estadísticos multivariados.
Tema del que vamos a hablar en este espacio de la revista, y si le parece podemos hablar de sus tipos, las posibilidades, las limitaciones de la investigación multivariable, profesor.
Pues conviene que vayamos a ello, pero tal vez sea bueno, porque los alumnos pueden leer textos de muy distintos autores, que hagamos una pequeña y breve precisión conceptual. Esa precisión conceptual se refiere a las tres palabras con que generalmente se denominan estos análisis. Nos encontramos autores que utilizan la palabra investigación multivariante, para otros es investigación multivariada, y nosotros hemos utilizado el término multivariable. En síntesis, lo importante es decir que es una investigación con muchas variables. El multi, como ve, aparece siempre. Lo que ocurre es que no es muy fácil establecer una frontera para lo que es multivariable. Hay autores que dicen, en cuanto haya más de una variable. Otros dicen, en cuanto haya más de dos variables. Y hay autores que dicen que la frontera está en el hecho de que si se trata de investigación con antecedentes y consecuentes, los consecuentes o la variable predecir o la variable explicar no sea una sino varias. Pero para nosotros vamos a utilizar simplemente el sentido de que tiene muchas variables. Y en ese marco de las muchas variables, de hecho, ya los alumnos de Experimental 3 tienen un primer acercamiento. En la parte del primer cuatrimestre de la que ya se han examinado, han realizado estudios de la investigación predictiva con las ecuaciones de regresión múltiple. Podríamos decir que ese es el primer acercamiento que han tenido. Sin embargo, aquí vamos a dar un paso más allá y de él es el que vamos a hablar esta noche.
Bien, pues si le parece, hablamos un poco de la forma de organizar, de clasificar la investigación multivariable, profesor.
El primer problema que tenemos ahí es que es una realidad tan compleja que el primero que se acerca ahí ve una especie de selva. Es una selva en la que difícilmente se sabe entrar. Nosotros hemos tratado de encontrar un par de criterios explicativos que nos permitan avanzar en esa línea. Cualquiera que lea libros encontrará con que los criterios son muy distintos y, por lo tanto, distintas las clasificaciones. Nosotros hemos utilizado dos en concreto que son, por un lado, el objetivo que pretende el investigador al utilizar la técnica. Y en ese sentido cabe lo más sencillo, que es simplemente describir o explorar una realidad que no conocemos, por lo tanto es más apta para aquellas situaciones en que el investigador se va a meter en un campo pues bastante desconocido, poco explorado hasta el momento, y otras en que con conocimiento básico previo trata en ese momento de confirmar lo que en investigaciones previas ya ha descubierto o ha intuido. Por lo tanto, una primera clasificación o criterio, ¿para qué investigamos? Generalmente estamos trabajando más en el primero, en el describir y en el explicar. Y luego hay un segundo, que es el enfoque que le da el investigador a su trabajo. Y en ese sentido, pues algunos expertos en estos temas trabajan con tres grandes ámbitos. Las técnicas estadísticas multivariadas que van destinadas a reducir datos, a simplificarlos, aquellas otras que están destinadas a clasificar los datos y, por último, el ajuste de modelos. Nosotros nos dedicamos a los dos primeros. Tenemos alguna técnica de reducción de datos y alguna de clasificación de datos. El ajuste de modelos es demasiado complejo para la situación que nosotros tenemos.
Pues quizá también sería interesante ver cuál es el campo concreto que abarca este tipo de investigación, profesor Pérez Juste.
Desde luego, los alumnos creo que esto es lo que en este momento les interesa más. Obviamente a mí me interesa que conozcan cosas, pero a ellos les interesa que conociéndolas aprueben. En ese sentido, me interesa acotar y es bueno que ellos se centren concretamente en las cosas que les voy a decir ahora. Lo primero que me interesa es que ellos tengan muy claro lo que hemos señalado antes. ¿Qué es la investigación multivariable? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuáles son sus aportaciones? En segundo lugar, nos interesa que de forma solamente conceptual comprendan, conozcan, aprecien y valoren las aportaciones y las limitaciones de algunas técnicas. En concreto me estoy refiriendo a una muy interesante para el tema educativo, que es el análisis discriminante. Quiero decir con ello que ellos no van a hacer ninguna técnica estadística, pero sí me interesa que sepan con el análisis discriminante qué tipos de problemas se resuelven, qué información les produce y si leen alguna revista científica sepan entender lo que ese análisis multivariable les ofrece y las posibilidades y limitaciones que tiene. De eso también tienen que estudiarlo. Y luego hay una técnica estadística multivariable que algunos consideran un poco como la reina del campo, que es a la que vamos a dedicar más atención, y que en ellas lo que espero de los alumnos es que sean capaces de conocer, comprender, calcular, interpretar y hasta valorar justamente esos datos. O sea, ahí tienen que hacer cálculo, y ese es el análisis factorial. Bueno, pues dentro del análisis factorial, fundamentalmente van a trabajar el análisis factorial exploratorio, pero sí, conceptualmente, quiero que conozcan el análisis factorial confirmatorio, que es ese desideratum al que hemos dicho que se puede llegar a actuar.
Como es un tema un tanto complejo, si le parece, ¿podemos hablar un poco más del análisis factorial?
Pues vamos a ello en la medida en que es, como digo, la parte reina de las técnicas y la parte reina del curso en este segundo cuatrimestre. Lo primero que quiero que sepan los alumnos es que cuando hablamos de análisis factorial hablamos de una realidad también a su vez compleja y que para ellos lo importante es saber que de todo lo que es el análisis factorial nos vamos a limitar a una de las modalidades de análisis factorial que es probablemente la más utilizada, probablemente la más asequible y razonablemente adecuada a los problemas pedagógicos. Me estoy hablando del procedimiento que conocemos como componentes principales. Pues bien, a los alumnos les interesa saber que esa gran técnica, que tiene unas aportaciones excelentes en el campo, por ejemplo, de las aptitudes, de la personalidad o de cualquier fenómeno educativo complejo, compleja esa sería la palabra, interesa que sepan ellos que hay como cuatro grandes fases o etapas. Contrariamente a lo que puede parecer, no todas las etapas son estadísticas. Hay dos radicalmente teóricas y que son el fundamento de que el análisis factorial dé después sus frutos. Son la primera, en la que hablamos de la preparación del análisis factorial, y la última, que es justamente la interpretación del análisis factorial. En medio es donde aparece la estadística, compleja, difícil, si bien es cierto que con las herramientas modernas como los ordenadores y los programas estadísticos eso se ha simplificado enormemente. Bien, primera idea. La fase de preparación es absolutamente fundamental. Nada que se haga mal aquí puede dar después lugar a unos buenos resultados estadísticos. En la fase de preparación, el investigador, como en cualquier investigación, lo que está es poniendo unos cimientos sólidos. Y si aquí en esa fase el investigador selecciona mal las variables, se deja alguna variable fuera, mide mal las variables, las trata estadísticamente mal, todo lo demás ya no va a servir. Sería como un enorme edificio con pies de barro. Por lo tanto, contrariamente a lo que a veces se piensa, aquí es donde nos la jugamos. La estadística después dice, si usted ha hecho bien la fase de preparación, mire usted lo que sale. Por lo tanto, es clave. Y es muy importante que los alumnos en esta fase pues estudien en el libro que tienen recomendado algunas de las reglas técnicas absolutamente básicas, donde hay dos que destacan sobre todas, que es la selección de las variables y la selección de la muestra. Si aquí hay algún fallo, lo hemos estropeado todo. Dando por bueno esto, tenemos una fase de factorización, plenamente estadística. Y por el método de componentes principales, pues tiene un procedimiento pesado de cálculo, eso no lo resuelven los ordenadores, pero absolutamente clarificador y limpio. Se trata de ir extrayendo tantos factores como variables para después quedarnos con los importantes, los que más explican del fenómeno, y, vamos a decirlo de manera fácilmente entendible, despreciar lo que por su poca importancia no añade nada nuevo, simplemente complejidad. Cuando nosotros hemos terminado de seleccionar los factores que explican esa realidad compleja, el siguiente paso también es estadístico. Se trata de la rotación. La rotación no es ni más ni menos que una forma de ver los mismos datos de antes, pero ahora con posibilidades de ser interpretados. Para ello hay que llegar a una cuestión que, por las limitaciones obvias del tiempo en una emisión de radio, no podemos tocar aquí, que es el proceso de llegar a lo que se llama la estructura simple, que es una explicación verosímil y desde el punto de vista educativo, razonable y comprensible. Bien, ahí termina lo que es el análisis factorial como técnica estadística. Hemos rotado unos valores y hemos llegado a unos factores que son interpretables. Pero ahora, ¿cómo se interpretan? Aparece de nuevo la teoría, aparece de nuevo algo que ya no es estadística y que consiste en algo tan aparentemente sencillo y tan luego tan difícil como es dar nombre a los factores. En ese dar nombre a los factores, nada que ver con la estadística y sí mucho que ver con un cierto nivel de creatividad a la hora de analizar los instrumentos que subyacen a los factores y ver qué tienen en común. Bautizar a los factores es la última fase, que es ya no práctica sino teórica del análisis factorial. Cabe después, por último, una cuestión importante. Muchas veces la gente que trabaja en investigación le gusta llegar a aplicaciones muy prácticas. Bien, eso es una derivación del análisis factorial que nos permite obtener puntuaciones factoriales, o sea, puntuación de cada persona en los factores y en función de ello tomar decisiones pedagógicas. Pero ya eso ya no es el análisis factorial, sino una de las derivaciones prácticas. Pues bien, ahí es donde tenemos el núcleo duro, la parte más fuerte y más importante de la asignatura.
Por lo que nos está comentando, es muy importante tener una buena base teórica para poder realizar estos ejercicios prácticos, estos trabajos de investigación. Profesor, parece fácil como nos lo va contando esas fases del análisis factorial, pero seguramente nos vamos a encontrar con dificultades que probablemente sean las mismas año tras año, porque los alumnos son siempre nuevos en cada curso. ¿Cuáles serían estas dificultades, profesor, para el ajuste?
Bueno, yo creo que hay unas dificultades de índole, no sé, yo diría psicológica. Nuestros alumnos muchas veces se enfrentan con la asignatura con una sensación de miedo. Ven muchos números. Yo quisiera que esos números no les asustaran. Los números son pesados, insisto. Yo creo que distinguir entre la dificultad del análisis factorial y la pesadez. Para hacerlo a mano, con calculadora, es francamente pesado, porque es reiterativo, es hacer números y números y números. Sin embargo, desde el punto de vista de la comprensión, es sumamente sencillo. Es una técnica que alguien diría es elegante y fácil de entender. En cuanto uno comprende la estructura a la que yo me he referido ahora, eso es hasta bonito. Luego después hacerlo ya es otra cosa. Hacerlo me refiero mecánicamente. Si tenemos la suerte de contar con programas estadísticos, la cosa es muy distinta. Porque quien sabe la fase primera de preparación y luego sabe interpretar, la fase larga y pesada se la hace el ordenador. Luego ese problema no existe. Sí quisiera insistir en una cosa que ha dicho usted, lo de los errores más frecuentes. Y es que, y la teoría, la importancia de la teoría. El problema es que los alumnos tienen que entender y comprender esto. si se lo tratan de memorizar, es que es verdaderamente es endiablado y es horroroso y desmotiva a cualquiera. Sin embargo, quien entiende la teoría, todo lo demás cobra sentido. Por lo tanto, que estudien la teoría, que la comprendan, y si tienen dudas, que acudan a su tutor o que acudan a mí, como es lógico.
Bien, en la guía del curso tienen esas direcciones de los profesores de la sede central y tienen a los profesores tutores en los centros asociados. Profesor, ¿la siguiente prueba, la prueba de junio, será similar a la de febrero?
No quiero cambiar la estructura de las pruebas de ninguna manera, y además menos en este momento en el que estamos a punto de abandonar un plan de estudios. Este es el penúltimo curso y, por lo tanto, será la misma estructura, es decir, unas preguntas de tipo teórico y luego una serie de cálculos que pueden servirnos para ver en qué medida sabrían entender lo que hace el ordenador.
Y tendremos también una convivencia similar a la que se realizó en la primera parte del curso.
Sin duda, los alumnos van a recibir con la calificación del mes de febrero la citación ya para la convivencia que se celebrará normalmente a últimos de abril, primeros de mayo.
Muy bien, pues muchas gracias, profesor Ramón Pérez Juste, y buenas noches.
Muy buenas noches.